Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 17 de abril de 2024. La Asamblea de la Resistencia Cubana proclama: hay que luchar contra el avance del eje del mal en el mundo. El senador cubano-americano Marco Rubio pide información sobre el daño causado a Estados Unidos por el espía de la dictadura castrocomunista, Víctor Rocha. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero denuncia la crisis de vivienda que sufre un residente de esa ciudad. Mirada al mundo. France 24. Aumenta el secuestro de migrantes en México, especialmente en Tapachula y Tamaulipas. Deutsche Welle. Crímenes de guerra de Rusia. Bombardeos rusos se incrementan contra las centrales eléctricas ucranianas, buscando dejar sin energía eléctrica a todo el país. AFP. El ejército israelí dio muerte a un comandante del grupo islamista Hezbollah en un bombardeo en el Líbano. De todo un poco. Bismarck. El final. Deportes. En el fútbol, Barcelona y Atlético de Madrid son eliminados de la Champions. En las Grandes Ligas, ganan los Marlins a los Gigantes con buena actuación del zurdo Ryan Weathers. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para conducir nuestro Recuento Informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a la edición de Recuento Informativo correspondiente al día miércoles 17 de abril del año 2024. Y los invito a que nos acompañen porque estamos comenzando ya, de inmediato, las noticias. Ante los avances en contra de la paz mundial que lleva a cabo el eje del mal, compuesto por la Rusia invasora de Putin a Ucrania, el ataque de Irán a Israel y la penetración de China comunista en el mundo libre, la Asamblea de la Resistencia Cubana una vez más alza su voz en contra de estas violaciones a la libertad y la soberanía de los pueblos. No debemos abandonar al pueblo de Ucrania en su lucha ante la invasión rusa, invasión que el régimen totalitario cubano, a través del Partido Comunista de Cuba, es cómplice al enviar jóvenes cubanos como mercenarios como parte de la misma. La dictadura de Cuba, como bien se sabe, coopera con Rusia, Irán y China en esta conspiración contra el mundo libre. Cada vez más se hace presente la penetración del eje maligno en nuestro hemisferio, como recientemente se pudo comprobar en el caso del ex diplomático de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, quien ha sido condenado por espiar a favor del régimen comunista de Cuba durante décadas en contra de los Estados Unidos. Los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana recientemente alertaron a los legisladores estadounidenses sobre la amenaza de la seguridad nacional e internacional que surgirán si los Estados Unidos abandona a su aliado, ya que los planes expansionistas de regímenes totalitarios y autocráticos, incluso en nuestra región, para adquirir territorio o socavar la democracia de otras naciones, se fortalecerían. Por lo que hoy más que nunca se hace vigente la carta alerta que la Asamblea de la Resistencia Cubana le envió a los congresistas americanos que los Estados Unidos, como signatario del memorándum de Budapest que desnuclearizó a Ucrania, tiene la obligación moral de garantizar la integridad del territorio ucraniano como fue acordado en 1994. La Asamblea de la Resistencia Cubana, en su lucha por la libertad de Cuba y contra el avance del comunismo en el mundo, siente que, ante estas agresiones del eje del mal, debe estar muy vigilante con lo que está ocurriendo en estos momentos tan trascendentales y ser solidarios con los hermanos ucranianos, no abandonándoles en su lucha por su soberanía. A continuación, mis amigos, voy a leer la carta que envió la Asamblea de la Resistencia Cubana a los legisladores estadounidenses. Se titula «No se debe abandonar a Ucrania». La Asamblea de la Resistencia Cubana es una coalición de organizaciones de cubanos exiliados y de grupos de opositores dentro y fuera de Cuba, trabajando juntos, pacífica y fervientemente para liberar a Cuba del tirano régimen comunista. En el año 2021, el régimen de Cuba fue designado como un estado patrocinador del terrorismo por el gobierno de los Estados Unidos de América. Los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana estamos preocupados con la difícil situación en Ucrania y con el peligro que representa el suspender o reducir los recursos y la ayuda logística de los Estados Unidos y de otros países a Ucrania. Apoyamos al pueblo ucraniano en su noble lucha para derrotar la invasión rusa y en sus denuncias sobre la participación del régimen cubano en la guerra, al enviar a miles de soldados para participar en la guerra genocida de Rusia en contra de Ucrania. Los ucranianos luchan por subsistir con recursos limitados, pero con firmeza, coraje y amor por su país. La resistencia adecuada debe continuar sin demora. Consideramos que este apoyo debe continuar por lo siguiente. Primero, en 1994, un acuerdo conocido como Budapest Memorandum, o Memorándum de Budapest en español, fue firmado por los Estados Unidos e Inglaterra, bajo el cual se concertó que Ucrania devolviera todo su arsenal nuclear a Rusia. A cambio, los Estados Unidos y el Reino Unido garantizarían la seguridad de Ucrania si fuese amenazada su soberanía. Segundo, la historia ha demostrado que el abandono a los aliados trae serias consecuencias. La cancelación del apoyo de los Estados Unidos a los brigadistas que luchaban por la libertad en Bahía de Cochinos en 1961 resultó en la crisis de los misiles nucleares de 1962 y el vergonzoso pacto Kennedy-Khrushchev de no invadir a Cuba consolidó al régimen comunista de Castro en nuestro hemisferio y la creación de movimientos guerrilleros a lo largo de toda Latinoamérica y más allá. Tercero, Rusia se envalentonaría con una victoria en Ucrania, como ha sugerido el señor Putin, quien podría continuar sus esfuerzos de transformar las fronteras de Europa y reconfigurar el orden mundial hacia un eje autoritario. Cuarto, también los regímenes totalitarios del mundo, como China y Venezuela, solidificarían sus objetivos expansionistas. Los ucranianos están envueltos en una lucha mortal por la defensa de su libertad e integridad territorial. Los Estados Unidos y sus aliados no deben retroceder en su apoyo. Hacemos un llamado al Congreso de los Estados Unidos para que expedite sus procedimientos y vote por el suplemento de seguridad nacional que proveería a Ucrania la tan necesaria asistencia para su seguridad y para poder frustrar el avance de Rusia. Como defensor de la democracia global, el apoyo de los Estados Unidos de América a Ucrania es de interés para su propia seguridad nacional. Firma el secretariado de la Asamblea de la Resistencia, también un nutridísimo grupo de personas en resistencia dentro de la isla. No voy a decir los nombres, no quiero difundir a nadie, pero son unas 300 firmas. Y también el grupo de Cuba Resistencia en el Exilio, que es otra cantidad enorme junto al comité asesor. Cuba no está sola, Ucrania no está sola. Hay un grupo enorme de personas haciendo presión y actuando a favor de la libertad. Pero ahí están, todos los días, acompañándonos, acompañándolos. Tenemos pausa, volvemos, hay más recuento.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Jornada fatal para España en la Champions. Eliminados Barcelona y Atlético de Madrid tras los partidos de ida del martes. Kylian Mbappé anotó un doblete y el Paris Saint-Germain remontó tras la derrota 3-2 en el duelo de ida y venció con goleada de 4-1 al Barcelona para terminar con un global de 6-4 y quedar entre los mejores cuatro equipos por primera vez desde el 2021. Barcelona inició bien y abrió el marcador con un gol de Rafinha a los 12 minutos, pero los visitantes se adueñaron del campo luego de la expulsión al 29 por roja directa del defensor Ronald Araujo y empataron al 40 por intermedio de Dembélé. Ya en el segundo tiempo vino la debacle para el Barça. Anotaron al 54 Vitinha y al 61 y al 89 Mbappé, el primero de penal. No hay dudas, amigos, el París fue muy superior al Barcelona. Por su parte, el Atlético de Madrid sucumbió 4-2 ante el Dortmund de Alemania. Fue un partido de muchas alternativas, con el Atleti llegando a igualar un 2-0 en contra. Luego de goles de Brandt al 34 y Madsen al 39, Hummels marcó en propia puerta y luego Correa empataría al 64. Pero el Atlético pecó de mala defensa todo el juego y al 71 Füllkrug y al 74 Sabitzer con sendos goles dieron la victoria al Dortmund. Y nos vamos a las grandes ligas. El zurdo Ryan Weathers recetó 10 ponches antes de marcharse por calambres en la mano izquierda y los Marlins de Miami ganaron el martes 6-3 a los Gigantes de San Francisco. El venezolano Luis Arraez sumó 2 imparables y 2 impulsadas para los Marlins, quienes ahora van con 4 ganados y 14 perdidos. En este juego por los Gigantes, el cubano Jorge Soler se fue de 4-0. Y en otros resultados del martes en las grandes ligas, en la Liga Americana, Azulejos vencieron a los Yankees 5-4, Orioles a Mellizos 11-3, Guardianes a Medias Rojas 10-7, Tigres a Rangers 4-2 y los Reyes a Los Angelinos 7-6. En la Liga Nacional, Mets vencieron a Piratas 3-1, Phillies a los Rockies 5-0, Dodgers a Nacionales 6-2, Cachorros a Cascabeles 12-11 y Padres a Cerveceros 6-3. En partidos de Interligas, Cardenales derrotaron a Atléticos 3-2, Bravos a los Astros 6-2 y Marineros a los Rojos 3-1. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva regresamos a las noticias inherentes a Cuba. Si usted pensó que porque al espía este que sentenciaron a 15 años aquí ya lo agarró la justicia y eso terminó hasta ahí, ándate 15 añitos y pa' tu casa. No. En países serios la justicia no funciona así. El senador cubano-americano Marco Rubio solicitó al Departamento de Estado de los Estados Unidos información sobre el daño causado a la seguridad nacional del país, se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica, por el trabajo de espionaje que realizó el ex diplomático Víctor Rocha, el espía para el régimen comunista cubano durante más de 4 décadas. En una carta dirigida al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y fechada este 15 de abril, el senador cubano-americano pidió una actualización de la evaluación de los perjuicios provocados por el trabajo del traidor Rocha como agente encubierto de la Dirección General de Inteligencia de la Dictadura Comunista Cubana, y consideró de vital importancia para el Congreso y el pueblo estadounidense que las brechas de contrainteligencia que permitieron a Rocha desarrollar una carrera de 4 décadas como espía al servicio del régimen comunista cubano sean identificadas y resueltas para evitar futuras amenazas de espionaje que puedan poner en peligro vidas e intereses estadounidenses e incluso de otros países del mundo libre. El senador cubano-americano recordó que el 4 de diciembre del año pasado, cuando el ex embajador y actual traidor a los Estados Unidos, de origen colombiano, Víctor Rocha, fue acusado formalmente, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, describió sus acciones como una de las infiltraciones de un gobierno extranjero en el gobierno de los Estados Unidos más duraderas y de mayor alcance en la historia del país. Algo soberana y tremendamente grave y peligroso, como les digo, para la seguridad de los Estados Unidos y para la seguridad de los países del mundo libre, para todos los que batallamos día a día fuera de las cortinas de hierro del comunismo, a favor de la libertad de todos ustedes, los que sufren esa agonía y que queremos que se termine. Desafortunadamente no tenemos más tiempo para este segundo segmento, pero estamos encima de la noticia y por supuesto lo seguiremos documentando con esto porque, como les digo, no se acaba. Vámonos a la pausa, regresamos, hay más recuento.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Denuncia Alberto Salazar Pineda la pésima situación constructiva de su inmueble habitacional donde mora con su familia de 6 miembros. Alberto alega que su vivienda, a pesar de haber sido declarada inhabitable por funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda en el año 2023, a causa del deterioro de la misma, la cual se encuentra apuntalada por temor a un derrumbe, no ha recibido ninguna respuesta del mencionado organismo en cuanto al otorgamiento o venta de materiales de construcción o de albergamiento en algún local que su vida no peligre y que sus familiares no se mueren. Aunque se le comunicó en el mes de febrero del actual año que debía de esperar porque el municipio no había recibido materiales para esos casos, que según le refirieron son múltiples en la ciudad. Alberto argumenta que en temporadas de lluvia no puede permanecer en su inmueble, pues este se moja completamente, debiéndose de albergar en casa de familiares. Desde Baracoa, Randy Caballero Suárez, periodista independiente, líder del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
Los migrantes siguen sufriendo la inseguridad en México. Unos de ellos denunciaron una ola de secuestros masivos en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala. Las víctimas cuentan que los grupos criminales los ponen un sello en el brazo y les exigen pagar para liberarlos, sumas que por lo general no tienen.
Ahí nos salieron unos hombres muy fuertes armados que nos secuestraron y estuve secuestrado 24 horas, que la verdad no sabía qué hacer, éramos muchas personas encerrados. Es muy duro estar secuestrado y uno la verdad no tiene dinero para pagar lo que ellos exigen.
La organización Alto al Secuestro reportó una cifra histórica de 521 víctimas de secuestro en marzo. Entre ellas, más del 50% eran migrantes.
Es una situación muy difícil para los migrantes, porque los migrantes quedan entre una autoridad corrupta y los carteles, los sicarios que todo el tiempo están aprovechándose de las mujeres y de los niños migrantes.
Crímenes también reportados del otro lado del país. En Chihuahua, cerca de 2.500 migrantes han hecho un campamento improvisado para protegerse. Muchos se encuentran atrapados ahí sin documentos ni dinero para seguir su viaje. Relatan que se sienten más seguros en el campamento.
Moscú está intensificando los ataques contra infraestructuras energéticas en todo el territorio ucraniano. Desde finales de marzo, los ataques con misiles han dejado en ruinas algunas de las mayores centrales eléctricas del país. En la línea del frente, ingenieros y electricistas arriesgan sus vidas para reparar algunos de los destrozos más severos.
El campo de batalla está muy cerca de esta localidad en la región ucraniana de Donetsk. Aquí trabajan Yaroslav y sus colegas. Los electricistas acuden cada vez que hay daños en las líneas eléctricas. El pueblo ha sido blanco de muchos ataques rusos. La mayoría de las casas y la escuela primaria han sido destruidas. Sin embargo, más de 100 personas siguen viviendo aquí y ven a los técnicos como héroes.
Ellos son nuestro último vínculo con la civilización. Sin electricidad, estamos aislados por completo. No hay agua ni gas, nada funciona.
Lejos del campo de batalla, en la ciudad de Kharkov, las labores de reparación parecen aumentar, ya que Rusia ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania. Las grandes centrales eléctricas son blancos codiciados para los rusos. La devastación en esta central termoeléctrica cerca de Kharkov es enorme. 6 misiles de crucero rusos destruyeron la sala de máquinas y obligaron a cerrar toda la instalación. Antes de ser destruida, la central suministraba electricidad a cientos de miles de personas, dice el ingeniero. Es casi imposible compensar su pérdida. Mientras tanto, Rusia continúa sus ataques diarios contra la red eléctrica ucraniana.
El ejército israelí confirmó haber matado a Ismail Yusuf Bass, el comandante del sector costero de Hezbollah en la región de Ain Bal, en Líbano. Un avión de la Fuerza Aérea bombardeó y eliminó al comandante del movimiento libanés pro-iraní. En un comunicado, el ejército de Israel informó que el alto cargo participó en la promoción y la planificación de disparos de cohetes y misiles antitanques hacia Israel desde la zona costera de Líbano. Irán lanzó en la noche del sábado un ataque inédito contra territorio israelí en respuesta al bombardeo que destruyó su consulado en Damasco el 1 de abril. Casi la totalidad de los más de 300 misiles y drones fueron interceptados con ayuda de Estados Unidos y otros países aliados. La comunidad internacional ha llamado a la moderación ante el temor de una escalada de las tensiones en Oriente Medio, donde Israel está en guerra con el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza desde hace más de 6 meses.
Una mirada al mundo.
Oiga, no sé si se acuerda, pero el día lunes le habíamos comentado que esta semana, en De Todo Un Poco, les estaríamos presentando una serie de 2 entregas que cuentan la historia del famoso acorazado Bismarck de la Marina nazi, que luego de hundir al crucero insignia de Gran Bretaña, el HMS Hood, y provocar grandes daños en el Príncipe de Gales, fue a su vez hundido por la Royal Navy pocos días después. Hoy, mis queridos amigos, nuestra querida Yolanda Esteban les presenta la segunda entrega, que se titula Bismarck, el fin.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Bismarck, el fin. El hundimiento del crucero Hood y las averías causadas al acorazado Príncipe de Gales en la batalla naval del 25 de mayo de 1941 no hicieron renunciar al Reino Unido de su afán de hundir al acorazado Bismarck, el poderoso navío de la Marina de Guerra nazi. Su primer ministro, Winston Churchill, había dado la categórica orden:
Sink the Bismarck.
Hundan al Bismarck. El almirantazgo británico ordenó entonces sumar más fuerzas para cazar al Bismarck. En total, 6 acorazados y cruceros de batalla, 2 portaaviones, 13 cruceros y 21 destructores fueron convocados. Pero el gran buque alemán y su acompañante, el crucero Prince Eugen, habían desaparecido nuevamente. Estaban huyendo a puerto seguro en la Francia ocupada. solo llegaría el último. En su anterior combate, el Bismarck había recibido solo 3 impactos, pero uno de ellos había provocado la entrada de unas 1.500 toneladas de agua, contaminando parte del combustible. El almirante Gunther Lütjens, mando supremo en el Bismarck, se negó a permitir una reducción de la velocidad para que los equipos de control de daños repararan la avería, lo que la hizo mayor y dejó entrar más agua. La cacería del Bismarck seguía, pero pasaron muchas horas sin que los británicos pudieran saber su posición, hasta que en la mañana del 26 de mayo, un avión Catalina lo detectó. Rápidamente, el portaaviones Ark Royal lanzó sus aviones torpederos que en 2 olas de ataques dañaron el mecanismo del timón de babor. Esto convirtió al Bismarck en un buque ingobernable. Las sombras de la noche dieron horas de vida al acorazado nazi, que navegaba haciendo círculos a la deriva. Con las primeras luces del 27 de mayo, su suerte quedó sellada. El ataque final británico comenzó a las 8:47, cuando el acorazado Rey Jorge V empezó a disparar sus proyectiles de 14 pulgadas contra el Bismarck, cuyo fuego era errático por no poder controlar su rumbo. Los cruceros de batalla Rogue, Norfolk y Dorsetshire se sumaron a la batalla, que era más una ejecución. Los 4 buques británicos dispararon más de 2.800 proyectiles y acertaron más de 400 contra el Bismarck, que quedó reducido a escombros y envuelto en llamas de proa a popa. Su propia tripulación decidió hundirlo finalmente con cargas explosivas. El derrotado Bismarck desapareció de la superficie del océano a las 10:40. De una tripulación de unos 2.200 hombres, solo sobrevivieron 114, rescatados por los británicos. Los restos del acorazado Bismarck fueron descubiertos en junio de 1989, 48 años después de aquella batalla final. El que fuera orgullo de la Marina de Guerra nazi y que cayera vencido por la Marina Real Británica, todavía permanece allí, a 4.780 metros de profundidad sobre el fondo del Océano Atlántico.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Nuestro sacrificado dirigente Miguel Díaz-Canel, el pobre, no sabrá cómo gobernar, si por gobernar se entiende conducir a un pueblo hacia el pleno disfrute de sus derechos, hacia la paz y la prosperidad. Él no sabrá cómo resolver los problemas del país. Y ya tú ves cómo está la situación con la alimentación, la vivienda, el abasto de agua, el transporte, la educación, la atención médica, los medicamentos, en fin de cuentas, cómo está todo de virado al revés para los cubanos como tú. Aunque en honor a la verdad, hay que decir que ha demostrado cómo hacer las cosas para que nada de eso lo afecte a él, a su familia, así como a los que comparten con él el culto a la continuidad. Él no sabrá nada de lo que debiera saber para ocupar la posición que ocupa, pero eso sí, él sabe cómo cultivar calabazas y lo ha divulgado en la prensa oficial. Y no solo la siembra, sino que además enseña a sus ministros y a su comparsa cómo hacerlo. Y no vayas tú a creer que esto es poca cosa, porque todo el mundo sabe que cultivar calabazas es cosa bien complicada y requiere de una inteligencia superior para hacerlo bien. Fíjate, hay que hacer un surco en la tierra, no muy profundo. Se puede hacer hasta con un tenedor o con un palito de marabú. En ese surquito echas las semillas y las cubres bien con la misma tierra que removiste para hacer el surco. Una vez cubiertas las semillas, las riegas cuando te acuerdes, y en menos que canta un gallo, saldrán los bejucos, que pronto echarán sus flores amarillas, y después a comer calabaza, coño. Eso sí, no te equivoques, calabazas, hijas del fervor revolucionario. Claro, nuestros sacrificados dirigentes no nos han dicho cómo se cultiva la carne de res, ni la de puerco, ni el arroz o los frijoles para acompañar a la calabaza. Y no te digo de los pollos, porque esos no tenemos que sembrarlos. Esos se los compramos a los enemigos, los yanquis autores del bloqueo criminal, que son tan malos que para vendernos los pollos exigen que se los paguemos. Ah, en caso de que algo no funcione, le preguntamos a Raúl, que todavía no ha aprendido cómo cultivar un vasito de leche. Pero bueno, eso es mucho pedir. Y todavía quieren que vayamos al desfile del 1 de mayo. Le ronca el merequetén, caray.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba, a través de la señal de la libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.